Buenos días, gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED, en un día muy especial para nuestra universidad porque hoy celebramos elecciones. Son los primeros comicios que se celebran en la universidad a distancia por el sistema de sufragio universal con voto ponderado de acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades, la LOU. El rector será designado como tal en primera vuelta si supera el 50% de los votos ponderados. Si no lograra este porcentaje, el 16 de diciembre habrá una segunda vuelta a la que acudirán los dos candidatos más votados y que esta vez se resolverá por mayoría simple. El futuro rector será el octavo en los 33 años de historia de la UNED y sustituirá a la actual rectora, Araceli Maciá, por otra parte, una de las tres mujeres que se hallan al frente de otras tantas instituciones universitarias. Hoy, como todos los miércoles del curso, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología toma el pulso a una cuestión de actualidad relacionada con alguna de las asignaturas que conforman estos estudios. Es el turno para la economía y un tema de mucho calado. Contamos con dos expertos para analizar nada menos que la economía española y los agentes económicos. Con su ayuda vamos a entender cuáles son los pilares que ayudan al funcionamiento básico de la economía, el papel de las empresas y el mercado laboral, entre otros aspectos de importancia para entender el complicado engranaje de la economía de un país. Entrevista a nuestra compañera realizadora del programa Revista de Economía y Turismo, Isabel Cubillo Rico.
Nos acompañan en esta mañana Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y Asunción Mochón, profesora también de Economía Aplicada de esta universidad y responsables de la asignatura Economía que se imparte en Ciencias Políticas y en Sociología. Muy buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de los agentes económicos y de la economía española con ellos. La primera cuestión es precisamente hablar del tema de los agentes económicos y de qué cómo se entiende exactamente este concepto. Rafael Castejón.
Sí, los economistas desde hace tiempo pues han hecho unas categorías para explicar la realidad social, que es muy compleja. Y de todos los actores que intervienen en la economía, pues lo han dividido en tres grandes grupos. Y le llaman a cada una de estas categorías agentes económicos. Unos son, lo llamamos, las economías domésticas, otros son las empresas y otros son lo que genéricamente se denomina el sector público. La diferencia de cada una de estas categorías no solo es que, lógicamente, corresponden a individuos o personas jurídicas diferentes, sino que además tienen funciones diferentes y persiguen en las actividades que realizan fines completamente diferentes. Las economías domésticas o entidades sin fines de lucro lo que pretenden es satisfacer las necesidades de sus miembros, de la familia, pero también pueden ser de aquellas instituciones como una ONG o una cooperativa sin ánimo de lucro, o sea, aquellas entidades deportivas que no tienen finalidad de lucro, es decir, todo este conjunto, porque lo que van a tratar es de hacerlo lo mejor posible, después podremos a lo mejor hablar, para que los integrantes de esa unidad, sea la familia o sea otra entidad, pues perciban la máxima satisfacción cuando realizan las actividades propias de cada institución. Las empresas son las que tienen que dedicarse fundamentalmente a la producción de los bienes y servicios que después comprarán o demandarán la familia. Pero las empresas, que son muy amplias, de muchos tipos, más números, etcétera, tienen que hacerlo también no de cualquier forma, sino de manera eficiente, de manera que con los recursos que disponen tengan la máxima cantidad de bienes y servicios, o que produciendo unos bienes y servicios lo hagan ahorrando recursos, por ejemplo, el agua o el petróleo o cualquiera de estos recursos que son por definición escasos. Y por último, llamamos sector público a lo que no es ni empresa ni economía doméstica, son las instituciones que tiene un Estado, los ministerios, en un sentido muy amplio. Incluso yo me atrevería a decir que también aquí en ese conjunto se integran también el marco institucional, es decir, pues la organización de la justicia, etcétera, que es fundamental para que los individuos se relacionen. Hay que pensar que hoy día en las sociedades avanzadas, pues el papel del sector público en la economía, que tiene también otros papeles. No estoy diciendo que las familias o las empresas no realicen otras funciones diferentes de las estrictamente económicas, pero las funciones económicas son muy importantes. Así, de esta forma, nos permite simplificar el complejísimo mundo, que después podemos entrar un poco más en detalle de lo que es cada uno de estos agentes, ver cuáles son sus funciones y poder analizar si están funcionando de una manera correcta o si pueden mejorar la actuación que tienen.
Usted se ha referido a las empresas como oferentes de bienes y servicios, Rafael Castejón. ¿Podría hacernos una descripción de la actuación, en el caso concreto, de las empresas en la economía española?
Sí, las empresas, hemos dicho, que son las que tienen como misión hacer la oferta, ¿no? La producción, la distribución. Cuando decimos la oferta, engloba toda una serie de actividades que se traducen en que los consumidores dispongan de bienes y servicios aptos para su utilización o para su consumo. Y esto lo hacen multitud de empresas o de instituciones empresariales. A veces pensamos siempre en la gran empresa. Pues no, en España hay cerca de 3 millones de empresas. De hecho, la mayoría de las empresas son pequeñas, tienen uno o menos trabajadores, muchos son empresarios, o sea, personas que actúan como empresarios, es decir, que buscan realizarlo de la manera más eficiente, pero además con la búsqueda de un beneficio, que es lo que caracteriza a la empresa. Es decir, el 51% prácticamente no tienen asalariado. Las empresas que tienen más de 20 trabajadores suponen un poco más del 5%, 5 o 6%, lo cual quiere decir que cuando hablamos de las empresas estamos hablando de una variedad muy importante. Pero cualquiera de ellas, sea pequeña o sea grande, debe de tratar de hacer las cosas de manera eficiente, es decir, de hacerlo bien. Debe de tratar de actuar en busca de un cierto beneficio, porque esa es su remuneración a la actividad que realiza. Cuando hablamos de que la empresa tiene que buscar el beneficio, en economía después veremos que trata de maximizar el beneficio, no hay que confundirlo con que ganar miles de millones. Hay muchas de estas pequeñas empresas que ese máximo beneficio que pueden obtener pues es equivalente casi al salario, a la remuneración que a veces puede obtener un factor incluso menos que lo que ganaría determinadas personas que tengan cualidades. Y no cabe la menor duda que estas empresas tienen que, pequeñas o grandes, tienen que hacerlo bien y tienen que ser capaces de crear valor, es decir, de ofertar, de buscar los nichos, de buscar las oportunidades que ofrecen hoy día los mercados, que ofrecen hoy día la economía, para realizar esta nueva actividad. De hecho, algunas veces se ha indicado que uno de los posibles problemas que tiene la economía española es la falta de personas que se decidan a montar empresas, ¿no? Aquí parece que somos un país donde nos gusta más ser empleados por alguien, especialmente a veces por el sector público. Pero esto yo creo que está cambiando poco a poco, como en el resto de los países, y las empresas son muy, muy importantes como tejido empresarial. Las empresas se crean, las empresas desaparecen. Lo que a una economía lo hace potente, lo hace poderoso, es que ese tejido empresarial, que las que se creen sean más que las que desaparezcan, y que las que quedan en ese proceso un poco, sí, de competitividad, pues que las que quedan sean sin duda las mejores, las que producen con mayor calidad los productos y las que por tanto son competitivas tanto a nivel de los mercados nacionales como de los mercados internacionales, porque hoy día, y después quizás tengamos oportunidad de hablar de la globalización, pues la economía española compra más de la mitad de los bienes y servicios a empresas de fuera y vende más de también una gran parte de los bienes y servicios que produce fuera de las fronteras, ¿no?
Como, bueno, hemos hablado de que las empresas, que nos estaba comentando Rafael Castejón, ofrecen bienes y servicios a una economía. Asunción Mochón, ¿hay también otro papel fundamental que juegan las empresas?
Efectivamente, las empresas, aparte de ofrecer esos bienes y servicios, demandan ellos lo que se denominan factores de producción. Los factores de producción tradicionalmente han sido los recursos naturales, la tierra, el factor trabajo y el capital. Vamos a centrarnos en la demanda de factor trabajo, en lo que es en el mercado laboral, ya que digamos que cierra un poco el círculo del que estamos hablando. Las economías domésticas lo que hacen es que demandan bienes y servicios y ofrecen su trabajo, mientras que las empresas lo que hacen es ofrecer bienes y servicios y demandan trabajo. En este sentido, el coste laboral se define como el coste en el que incurren las empresas cuando utilizan el factor trabajo. Según una encuesta realizada por el INE para el año 2003, el coste laboral medio por trabajador fue en torno a los 24.000 euros, lo cual supuso un crecimiento de un 4% respecto al año anterior. Este coste, si lo clasificamos un poco en función de los distintos mercados que hay, podemos decir que el mayor coste correspondió a la industria, que estaba en torno a 27.600 euros, después el sector servicios y por último el sector construcción, donde se observa que el coste laboral es el más bajo de los tres. Asimismo, si diferenciamos el coste laboral por a nivel territorial, podemos decir que las comunidades con un coste laboral medio más alto para este mismo año fueron la Comunidad de Madrid y el País Vasco, mientras que aquellos que tuvieron el coste más bajo fueron Canarias y Extremadura. Un poco, si analizamos la situación actual, podemos comentar que salió en la prensa hace escasamente unos 20 días o así que el Ministerio de Trabajo va a proponer una subida del salario mínimo interprofesional del 5% para el próximo año, lo que va a suponer pasar de los 513 euros mensuales actuales a 539. Pues bien, esto es una medida que el PSOE quiere proponer para alcanzar los 600 euros mensuales que propusieron en su campaña electoral para el 2008, y esto lo que va a hacer es aumentar el coste laboral en el que incurren las empresas. Es decir, van a tener un coste más alto que van a tener que pagar a estos factores de producción, que son las economías domésticas que trabajan.
Vamos a hablar entonces de las economías domésticas, Rafael Castejón. Ese es otro de los agentes que participan y que interactúan en la economía. ¿Cómo interactúan exactamente estas economías domésticas en el mercado? En el mercado español, supongo.
De hecho, antes ha dicho la profesora Muchón que las economías domésticas ofrecen sus factores de producción, el trabajo, pero también el bien de capital. El capital de las empresas, al final, es de una serie de familias, es de alguien, ¿no? Y los bienes los factores naturales, y demandan los bienes y servicios. Por tanto, actúan como oferentes en lo que llamamos el mercado de factores y como demandantes en el mercado de bienes y servicios. De hecho, con la actuación de las economías domésticas, lo que llamamos en este sentido el consumo que realizan, el consumo privado, porque también hay una parte que es consumo público, pues es muy importante. La economía española en los últimos años ha estado creciendo, sobre todo soportado por el tirón del consumo, lo cual, por una parte, como ocurre casi siempre, ha sido un efecto poderoso, porque el consumo ha tirado muy fuerte de muchos sectores. Por ejemplo, pensemos en la vivienda, ¿no? El mundo del ladrillo ha sido uno de los que más ha beneficiado de esa enorme demanda que han hecho de los consumidores y las familias, pero también es verdad que ha tenido algunos problemas, como es el endeudamiento. Es decir, cuando las familias gastan, pues tienen que disponer de los ingresos para producir esos gastos, y estos ingresos pues a veces no pueden estar desacompasados el ritmo de gasto y el ritmo de ingreso. Por ejemplo, cuando una familia se compra una vivienda, aunque la vivienda a veces se considera más un bien de inversión que un bien de consumo, en el sentido amplio vemos que el consumo de la familia es el factor importante, y por lo tanto es importante que la familia disponga de rentas para realizar la actividad de consumo. Si en el futuro, por alguna de las circunstancias que pueden producirse en la economía, disminuyeran las rentas, por ejemplo un aumento del paro, afortunadamente el paro parece que se ha controlado, aunque este mes ha habido un repunte ligero del paro, o también es verdad que si los ingresos de los contratos no son contratos muy estables, pues puede verse pues aumentar el o disminuir las rentas. Pues si esto se traduce en un menor nivel de ingreso, pues van a reducir los mercados de bienes y servicios van a demandar menos, las empresas lógicamente encontrarán que tienen excedentes que no pueden colocar en nuestro mercado, y a veces también si bajara la coyuntura en el resto de los mercados de las exportaciones, y entonces entraríamos en un ciclo un poco de recesión económica si las factores. Por lo tanto, el que las familias sean los ingresos familiares, la renta disponible sea constante, estable, etcétera, es uno de los objetivos clásicos de la política económica, y yo creo que es lo que da estabilidad a la economía y a la sociedad de un país.
Las economías domésticas, Asunción Mochón, demandan constantemente bienes y servicios a las empresas, como hemos dicho. ¿Nos podría precisar o dar más detalles sobre la función concreta de estos agentes?
Pues bien, las economías domésticas, que somos todos los españoles, consumen bienes y servicios. Pues vamos a empezar primero hablando un poco de la población española para luego centrarnos en sus hábitos de consumo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, actualmente somos 43.197.684 españoles empadronados. Y las provincias con mayores concentraciones, es decir, mayor densidad media, son la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Es decir, hemos doblado la población respecto al año 1900, y parte de este crecimiento se debe a que los extranjeros han ido aumentando paulatinamente su porcentaje entre los españoles. Ahora mismo aproximadamente el 7% de los habitantes son españoles. Entonces, ya que hemos analizado la población, vamos a ver un poco cuáles son los hábitos de consumo, lo que demandan de bienes y servicios. Las familias españolas en el segundo trimestre de este año han aumentado su gasto en torno al 7%. Según la encuesta realizada por el INE, cada hogar dedica al consumo aproximadamente el 18% al consumo del hogar, mientras que el 81% restante lo dedica a consumo fuera del hogar. Fundamentalmente, este consumo, luego veremos, que se debe a los gastos que hacen en vivienda, sobre todo en la vivienda habitual. Hay que destacar también que las comunidades con más gastos son la Comunidad de Madrid, la Comunidad Balear y el País Vasco, mientras que los que tienen menos gastos son Castilla-La Mancha y Murcia. Y hablando de la vivienda, vamos a un poco también meternos en el tema del endeudamiento. Hay que decir que la economía española está realmente endeudada y sobre todo se debe a la adquisición de la vivienda. El 72% de los préstamos se conceden a economías domésticas para adquirir su vivienda. Entonces, el Banco de España hizo un llamamiento, un poco una alerta, decir, vamos a tener cuidado que efectivamente estamos muy endeudados y esto puede perjudicar al ritmo de crecimiento del gasto de las economías domésticas.
Además de las empresas y de las economías domésticas, hay otro agente económico, que es el Estado. Rafael Castejón, ¿cómo interviene el Estado en la economía?
Pues interviene de muchas formas, y además es un agente que yo creo que tiene unas características muy peculiares. Dispone del poder político, tiene que velar por el bienestar de la colectividad, tiene un papel activo para impulsar, para ejecutar la política económica, etcétera, y por lo tanto es un papel realmente importante. A mí me gustaría en este punto hacer un inciso y destacar que muchas veces cuando se habla de que las economías de mercado, no en sentido muy estricto, pero que todos somos unas economías de mercado, necesitan un marco institucional, esto también es el desarrollo del Estado, o sea, un Estado que tenga una justicia, un sistema de justicia, que tenga una serie de infraestructuras que permitan que los agentes, pues que las empresas tengan se comuniquen la distribución de mercancías, pues es un Estado fundamental. De hecho, cuando algunos países que han abandonado, por ejemplo, el socialismo, han pasado a la economía de mercado, donde se relacionaban los agentes, empresas y consumidores, sin que hubiera esa trama institucional, etcétera, y un papel potente de un Estado, porque pues ha sido un poco una situación caótica. Y el Estado actúa, desde el punto de vista económico, fundamentalmente a través de los presupuestos, a través de la política económica, que se traducen siempre en una serie de cifras presupuestarias que nos indican de dónde, detrayendo recursos de de los impuestos, fundamentalmente, del impuesto ese de la renta, que no nos gusta pagar después a nadie, pero que todos tenemos que reconocer que es necesario, pero también de los impuestos indirectos, como el IVA, etcétera, y el dinero que recauda por las distintas vías, pues después lo inyecta en la economía, aparte de mantener a la propia estructura del Estado, a través del gasto público, del gasto que realizan los diferentes departamentos. Estos días están discutiendo el presupuesto para el próximo año, un presupuesto que sea calificado social en el sentido de que los ministerios, por ejemplo, de Sanidad y Consumo, de la Vivienda y de Educación, pues son los que mayor incremento tienen en sus partidas del gasto. En cualquier caso, yo creo que el Estado tiene ese papel como impulsador, regulador de la economía, pero también, a su vez, a veces es un papel de no solamente regulador, puede intervenir directamente, produce bienes y servicios, especialmente aquellos bienes que le llamamos bienes públicos, ¿no? Los bienes, la sanidad, pues muchos bienes se podían producir de manera privada, pero en los estados sociales, pues parece que esos bienes que tienen una característica especial. Y una de las características que tiene es la externalidad, es decir, si en un país se hace una vacunación, ahora estamos muy sensibles, ¿no?, con la gripe de las aves, o que, bueno, pues si mañana y estamos comprando vacunas, si esto es un gasto que mejora, si esa vacuna se considera, vacunarán a la mayoría de los españoles, pues lógicamente si aquí eso es un gasto público que tiene que cualquiera que esté vacunado mejora a los que están de más. Las vacunas, los programas de prevención, etcétera, no son programas que difícilmente se pueden hacer a veces desde el punto de vista individual de una empresa porque afectan a todos. Yo creo que este papel del Estado es un papel que hoy día lo podemos cifrar que en la mayoría de las economías, en la nuestra sin duda, controlar el 50% de todos los bienes y servicios aproximadamente están en el sector público, y por lo tanto es un Estado que hay que hacerlo bien también, debe hacerlo bien, que hay que controlar, y que el Estado, para eso están las instituciones democráticas, los parlamentos, etcétera, para que sea así. Yo creo que ahora estamos viendo, incluso estos días estamos viviendo pues toda una situación de una nueva forma del Estado, ¿no? Y esta nueva forma del Estado pues tiene consecuencias económicas, o puede tener consecuencias económicas, si el mercado nacional no se integra de determinadas formas, etcétera. Yo creo que estas instituciones, el papel que juegan en la economía es muy importante, y por lo tanto en las carreras como son ciencias políticas y sociología, pues yo creo que todos los que estudian estas disciplinas se dan cuenta de la tremenda interrelación que tienen las instituciones del Estado, que tienen otras muchas funciones, pero una de ellas, y cada vez más importante, es la economía. Antes un político decía que el poder de un político se centra o se mide por la capacidad presupuestaria que tiene para ejecutar las políticas que quiere desarrollar.
Bien, nos da tiempo al final, como decíamos, a hablar de globalización. Bueno, es una de las cuestiones, comentaba Rafael, que el papel del Estado es importante, y lo que sí es cierto es que en este momento la economía se ha vuelto muy compleja, sobre todo viviendo en este mundo cada vez más globalizado y abierto al exterior. Asunción Mochón o Rafael Castejón, no sé quién me va a contestar. ¿Qué podrían comentarnos sobre el efecto del sector exterior en los agentes económicos?
Bueno, ya hemos dicho antes que la economía española compra muchos bienes fuera y vende muchos bienes fuera. Pero, bueno, esto se ha hecho desde hace mucho tiempo. El comercio internacional ha existido. Lo que ocurre ahora, el fenómeno este nuevo de la globalización, es que quizás lo que pasa fuera nos influye. Es decir, que una bajada de los tipos de interés en un país se traslada rápidamente y tiene influencia. O sea, que las fronteras cada vez estamos integrados en bloques más supranacionales. Que el marco de nacional pues se queda muy pequeño, porque hoy día desde las telecomunicaciones, etcétera, la información pues se está produciendo efectos de una manera casi directa del efecto este. Bueno, no digo que sea, lleguemos al efecto mariposa, cuando se mueve las alas de una mariposa en un sitio se termina produciendo un huracán en otro, pero de alguna manera sí estamos viendo que los mercados están muy interrelacionados. Estamos viendo que si China, por ejemplo, aumenta el consumo de energía, pues se termina produciendo una situación de mucha mayor escasez en el resto del mundo. El que si hay una situación de crisis financiera en Japón o hay uno, pues que al final se termina trasladando al resto. Yo creo que este es el fenómeno que en realidad hace que las empresas tengan que posicionarse de manera. Hace poco veíamos que Telefónica Móviles estaba intentando comprar en Inglaterra y en Alemania. En fin, estas operaciones que a veces yo creo que los ciudadanos de a pie, ¿no?, pues las ven un poco sorprendidas. Pero ¿por qué esta empresa tiene que tener sitios, o por qué las empresas hoy día hacen casi de todo? O sea, vemos que la Coca-Cola hace ropa y parece que el mundo está un poco loco, ¿no? Y en realidad lo que ocurre es que estamos en una serie de interrelaciones cada vez más intensas y cada vez más extensas por el ámbito que el mundo se ha quedado pequeño. Y frente a eso los agentes también actúan. O sea, yo creo que si ahora mismo todos los que están oyendo, si miran el reloj, pues posiblemente a lo mejor es japonés, ¿no?, o chino, ¿no?, y si ven la televisión, pues también estarán en otro sitio, pero posiblemente en otro país estén, o los turistas que vienen aquí, pues gastando su renta aquí. Es decir, esta interrelación hace que lo que pasa en otro lado nos afecte, que además nuestras rentas, por ejemplo, del turismo, dependan de las rentas que se generan en otro sitio, y que, por lo tanto, no podemos perder la perspectiva global. Y aunque hoy día se dice muchas veces hay que pensar global para actuar local, ¿no?, actuar en tu entorno, la globalización es uno de los efectos más importantes, que más ocupa a las empresas, a los consumidores menos, pero hoy día nos vamos de turismo al otro lado del mundo, aunque en Cancún le coja uno un huracán, ¿no? Pero todas estas cosas pues hacen que la vida económica tenga que tener en cuenta todas estas circunstancias. De la globalización, que a mí me parece que también vamos a verlo en el comercio internacional, en las relaciones. O sea, que las monedas ya no son nacionales. Bueno, es verdad que todavía quedan, pero que los flujos internacionales de capital pues son algo que se mueve. Y cuando los fondos de inversión, cuando hay una pequeña subida a los tipos de interés en un sitio, se trasladan millones de dólares en pocos minutos. Incluso, bueno, las situaciones de las bolsas, como pues hoy día yo creo que es algo que tendremos que analizar, que no se puede perder de vista, y que en el curso vamos a ver en algunos de los aspectos cómo más influyen, termina influyendo en el Estado, que tiene que hacer acciones en el exterior, en las empresas que no pueden permanecer ajenas a esta situación y tienen que tomar decisiones estratégicas que les sitúen mejor en los sitios internacionales, en los mercados internacionales, y por supuesto de los consumidores, porque a veces parece que lo que pasa en otro sitio no nos afecta, y sí nos afecta a veces de una manera más directa y otras veces de una manera más indirecta, y por lo tanto no podemos permanecer ajeno. Y yo esto me gusta recalcarlo porque quizás España y la economía española y la sociedad española hemos estado históricamente, ¿no?, me refiero en los últimos años, desde el siglo XIX, pues hemos sido un país que parecía que estábamos con esto de una cierta autarquía aquí dentro, y que lo que pasaba afuera no nos afectaba. Y poco a poco, en pocos años, nos hemos ido incorporando. Yo creo que hoy día pues hay zonas como Latinoamérica o incluso Europa, pues que en realidad nos hemos incorporado muy deprisa. Igual que antes indicaba la Asociación Mochón que venían los inmigrantes aquí, pues este fenómeno de que haya casi un 10% de la población en España son de otros países, pues significa unas transformaciones que además yo quizás creo que se han producido muy rápidas. Pero los españoles salen fuera, las empresas salen fuera, y tenemos que empezar a pensar de manera diferente. Pues esto se traduce en la formación, la propia universidad tiene que adaptar ahora sus métodos de enseñanza para que los estudiantes puedan estudiar en distintos países. O sea, la globalización termina siendo como esa lluvia que cala y que permea todo lo que la economía y la sociedad.
Muy bien, muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Son Rafael Castejón Montijano y Asunción Mochón, profesores responsables de la asignatura Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, de los estudios de Políticas y de Sociología. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.
La economía española y los agentes económicos. Es el tema sobre el que conocemos más datos gracias a dos expertos, Rafael Castejón, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, y Asunción Mochón, profesora también de Economía Aplicada. Les ha entrevistado nuestra compañera Isabel Cubillo. La semana que viene les esperamos de nuevo en Foro Político y Sociológico, programa dedicado a la sociedad del riesgo y que se enmarca dentro de la asignatura Historia de la Teoría Sociológica, viernes a partir de las 6:30 hora peninsular. Disfruten del fin de semana y gracias por su atención.